Javier Muñoz. Historia.
Y recibimos al profesor, investigador, docente de nuestra Universidad del Comahue desde hace tantos años, el profe Javier Muñoz. ¿Cómo anda, profe?
Bien, muy bien, con un poco de frío.
Tengo que decir que somos varios los que hemos pasado por su cátedra en su momento. Nos hemos formado, no sé si bien o mal, pero al menos hemos recibido información de la historia, cosa que nos ha permitido ver la perspectiva de nuestra sociedad actual a la distancia, ¿no? ¿Cómo es que nos convertimos en lo que somos y qué cosas estamos haciendo para dejarle a nuestros hijos? Cosas importantes, trascendentales.
Bueno, me alegro primero que haya servido esto para que usted se forme. Para eso vinieron a la facultad.
Sí.
Y además, lo que puede dejarle a su hijo es algo más que el relato, que es lo que hoy predomina, y dejarle realmente un concepto de historia y principios de vida, ¿no?
Uh-huh.
Eso sería más o menos lo que apuntamos desde la facultad.
Hay un poeta que dice que la historia la escribe quien gana. Esto fue así históricamente. Este proceso de revisionismo que se viene planteando en los últimos meses, en los últimos años, fuertemente comunicado por lo menos, ¿habla de esto, que la historia la escribieron aquellos que ganaron o no?
Claro, sí. La historia la escriben las personas que ganan, ¿no? Creo que el caso típico es la Segunda Guerra Mundial. No sé si usted vio alguna película alguna vez hecha desde la perspectiva japonesa y por japonesa, o hecha desde alemanes por alemanes mismos. O sea, la historia la escriben las personas que ganan, ¿no? Esa sería la historia. La búsqueda del historiador es hacia la verdad histórica, la verdad fundada en el hecho histórico. Y el revisionismo histórico, yo le diría, son etapas. Acá lo hicieron en Argentina en 1870, Salías, y con sus tres tomos, Historia de la Confederación Argentina, luego de semejante o terribles, increíbles críticas a Rosas, ¿no? Hecho por, bueno, Mitre, etcétera. La historia oficial de la Argentina está escrita por Mitre. Tenemos héroes, tenemos buenos, tenemos malos,
sí, sí,
etcétera. Y ahí así, el nacionalismo histórico también, los hermanos Irasusta en los 30, escriben otra historia, de otra perspectiva, muy nacionalista. Y ahora, bueno, está la idea esta de hacer otra vez, ¿no? De volver a revisar la historia.
Uh-huh. Y le atrae como historiador, como alguien que tiene este objeto de estudio tan de cabecera, que se haga este trabajo, debate por lo menos, que se empiece a hablar en los medios de comunicación de la historia, de qué manera se fue contando, ¿o no?
Sí, lo que pasa es que la historia es una ciencia, por eso insisto en el tema del relato. O sea, usted, si no es un relato, me está contando una novela.
Sí.
Y teniendo en cuenta que las historias noveladas han tenido mucho éxito, ¿no? En Argentina, desde Soy Roca en adelante, de Félix Luna, ni hablar, han tenido mucho éxito. Ni le quiero contar lo que con Evita, etcétera, entonces lleva hasta el teatro, el cine, donde usted quiera. Ahora bien, que puede interesar desde el punto de vista profesional es en base a la aparición de nuevas fuentes documentales. Si fuentes documentales nuevas y distintas, por supuesto, merecen revisarse, pero merecen revisarse con equipos realmente profesionales. Y el documento nuevo puede traer algo distinto. O no. Mire, ayer pasó, se le dio en Chile contenido de derecho histórico a la apertura del testamento de Pinochet.
Augusto Pinochet, sí.
Bien, finalmente lo único que cambió era la albacea. Esto tenía una medida judicial, etcétera.
Sí.
Lo que cambió fue la albacea. O sea, el derecho histórico, la muerte de Pinochet, o la verdad, que fue el problema con el Banco Rix, no ha cambiado desde el 2000 hasta ahora. Entonces usted genera expectativas en algo que después termina siendo algo común y corriente, como es el cambio de una albacea.
Estamos de cara al primero de mayo, día tradicional del trabajador, de la trabajadora, se podría decir ahora, que hay esta cuestión también de identificar a la mujer como parte de la historia y del discurso fuertemente. Y ha querido hablar de eso el profesor Javier Muñoz, básicamente hacer una reseña histórica. Sería ocioso pensar que en la radio podemos en pocos minutos hacer una reseña, pero sí por lo menos tomar los puntos importantes de por qué llegamos a este festejo, a la conmemoración del Día del Trabajador, profe.
Bien, vamos a intentar hacer la reseña lo más breve posible. El Día del Trabajador tiene su significado por los hechos ocurridos en Chicago en 1886. El Día del Trabajador está vinculado directamente con lo que es la segunda etapa de la Revolución Industrial, o sea, llamado también el Gran Capitalismo. Y el hecho específico es la regulación del trabajo. Uh-huh. La primera legislación sobre regulación del trabajo, como aparece en 1806, 1807, 11 en Inglaterra, logrando el trabajo de los niños, el trabajo de la mujer. Yo con esto quiero decirle que la mujer trabajó siempre,
sí.
No es algo novedoso que trabaje la mujer. Con unas regulaciones bastante laxas, esto quiere decir 10, 12 horas, 18 en algunos casos, que es lo que estaba pasando en Estados Unidos. El presidente Johnson, sobre el 86, decide regular las horas de trabajo y pasa de 12 horas en algunos casos a 10 horas. Estados Unidos tiene un sistema sindical distinto al que podemos entender nosotros en la Argentina, con mayor o menor fuerza y con una libertad de mercado laboral mucho más amplio, en ese momento. El no cumplimiento de esta legislación llevó a que el primero de mayo, en la fábrica de Chicago de McCormick es el que inventó la segadora mecánica, producen máquinas agrícolas, y esto realmente fue muy revolucionario, se tome la fábrica y más o menos unos 200.000 obreros se van a plegar el 2, 3, 4 de mayo, un movimiento que termina con algunos muertos y después con una manifestación, acá hay rompehuelgas, ¿cierto? La estructura importante que a su vez lo mismo tenían las fábricas, y termina con una explosión de una bomba que mata a 6, 8 policías que estaban también en ese momento haciendo la represión de la huelga. Yo le diría que 200.000 consiguieron con la huelga mejora o realmente el cumplimiento de esta ley, y otros 200.000, si no, los trabajadores norteamericanos, 400, 500.000, lo lograron ya simplemente con la amenaza de la huelga. Los muertos estuvieron. Ahora, ¿quién achacarle esto? Bueno, fundamentalmente se hostilaba de anarquistas y están involucrados, aparentemente, siempre es aparentemente, periodistas, eran alemanes, eran extranjeros en general, desde el punto de vista de Estados Unidos,
sí.
Y terminaron, por supuesto, ahorcados. Menos uno que se ahorcó en la celda, versión A y versión B, fabricó una bomba casera en la celda y lo hizo explotar. Me inclino más, es más fácil ahorcarse que fabricar una bomba en una celda, ¿no? Una cosa tan sencilla. Y ahí festejamos el Día Internacional del Trabajo. En Estados Unidos se festeja el Día del Trabajo, pero se festeja en septiembre.
Sí, eso iba a acotar, sí, ¿no? Que no es el primero de mayo.
No, no es el primero de mayo, es el primer día de septiembre, porque es el Día del Trabajo, por la Federación del Trabajo Americano,
sí.
Que estuvo también detrás de la sanción de la ley esta del presidente Ingeston, del presidente Johnson. Y de esa manera va a tomar con Internacional Socialista el 89 un significado de carácter internacional. En el año 1954, el Papa, también para el Día de Mayo, se hace San José Obrero, se festeja también para el año 1954, y la Argentina tiene una vasta trayectoria en legislación laboral, que es importante, de avanzada, y que pasó por sucesivas etapas. O sea, no es lo mismo la legislación laboral del año 1946 a la legislación laboral a partir del 89-90.
¿No? Incluso ahora se está debatiendo fuertemente también, o por lo menos hay pedido de que se revise a ver qué está pasando con este tema.
Bueno, siempre hay una idea dando vuelta para estos productos, a lo mejor del fin del 80 o de los 90, de lo que se llamó la precarización laboral. La Argentina, con respecto a lo que es el trabajo, la definición de trabajo o la definición de un trabajo moderno, es muy complejo. En el mundo pasa lo mismo, ¿eh? No es lo mismo la idea de trabajar de la revolución industrial o hasta 1970 hay una idea de lo que es trabajar, y hoy hay una idea distinta de lo que es trabajar.
Sí.
¿Eh?
Sí, sí,
producto,
sí,
de la revolución industrial.
¿Qué tipo de sindicalismo había en aquel momento? Usted dijo que era diferente al que entendemos nosotros aquí en la Argentina. ¿Y qué tipo de sindicalismo tenemos hoy o debería tener el trabajador hoy en día? Sé que la pregunta es muy amplia, pero sí, tal vez algunos lineamientos que nos permitan entender qué diferenciaciones hay con aquel momento de la historia, cuando se comienza a luchar fuertemente por los derechos del trabajador y la trabajadora, con lo que estamos viviendo hoy en día.
Bueno, yo le diría que necesito 4 horas, pero vamos a tratar de hacerlo en menos tiempo. Básicamente, en el caso de la Argentina, la FORA, la CORA, la UGT, o sea, Federación Obrera de la República Argentina, Centro Obrera de la República Argentina, Unión General de Trabajadores, tienen a partir de 1890 una fuerte actuación, pero además están enrolados en distintas agrupaciones políticas. Sí. Algunos, la FORA es anarquista, UGT tiene menos anarquistas y tiene más socialistas, con una posición distinta al socialismo, que básicamente es el respeto por la institucionalidad y el sistema republicano que ya estaba vigente en la Argentina. Estos conflictos sociales de la república oligárquica, como podríamos llamarla, son fundamentalmente un conflicto obrero. ¿Dónde se va el conflicto obrero? Y en los talleres tipográficos, que es donde realmente empieza el conflicto, porque son las personas que saben leer y escribir, producto de la ley de educación 1420 en Argentina, que tiene de alto impacto positivo. Las restricciones hacia los grupos de obreros o grupos de trabajadores, trabajadoras, comenzó, yo le diría, con la aplicación de la ley de residencia de 1902. O sea, porque hay una asociación de conflicto y conflicto obrero y estabilidad política en Argentina, se le atribuye a los inmigrantes. Argentina es un país donde hay inmigración. Yo creo que también son muy importantes la legislación, la ley de la silla, propuesta por el socialismo en la década del 30, o sea, el derecho a estar sentado en su trabajo por lo menos media hora, porque la Argentina está sufriendo un proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Es un tema importante, poco comentado. Antes de eso, la sanción de lo que es el sábado inglés, que son la restricción del horario, el descanso dominical. Creo que la Argentina en esto avanzó mucho más en América Latina que otros países. La regulación del trabajo a través del estatuto del peón rural en el 46, bueno, el trabajo industrial, bueno, este tipo de regulaciones han sido positivas en Argentina. También formó un sindicalismo distinto, o sea, hay un sindicalismo antes del 40, vinculado básicamente al modelo agroexportador, el comercio de las carnes, del cereal, etcétera, y uno después, un sindicalismo posterior al 40. Este sindicalismo posterior al 40 trató de estar siempre, en general, aliado al gobierno, aunque haya habido golpes militares. El golpe del 28 de junio del año 66, en el cual derrocan a Illia, es un golpe en el cual también colaboran no solamente los militares, sino los sindicatos. Entonces, le digo, hay una fuerte presencia, pero estamos hablando de un país en donde hay industrias, hay fábricas y hay sindicatos que pretenden algo más que tener una mejora salarial. Yo estoy hablando de vacaciones, hoteles, llámelo como usted quiera, hay los lugares de veraneo, la idea del descanso, y además manejado por los sindicatos. Los sindicatos en los últimos 20 o 25 años pelean por el manejo de la caja. Entonces usted con caja puede hacer política, sin plata es muy difícil.
Profe, indudablemente, es simplemente un anticipo de lo que tendremos a lo largo de este año. Nos hace muy bien que esté presente aquí en la emisora. Quiero decir que cada vez que lo llamábamos para entender un poco mejor acerca de temas históricos, siempre podíamos hablar muy bien con usted, pero ahora que lo tenemos aquí en vivo y en directo, mucho mejor. Para aquel que quiera profundizar, para aquel que diga, bueno, pero yo quisiera conocer un poco más acerca de esto que hemos empezado a escuchar en la radio, ¿qué libro le recomendaría para conocer por qué llegamos a este día de conmemoración del Día del Trabajador? ¿Por dónde diría usted que debería empezar a indagar alguien que todavía no tiene mucho conocimiento, no tiene muchos elementos para conocer integralmente por qué arribamos a este día?
Paul Johnson, Historia del Mundo Contemporáneo, Vincent Vives, Historia Contemporánea, en el caso de la Argentina, Mario Rapaport, sí. Historia Política, Social y Económica Argentina, creo que esos libros son libros comunes, tradicionales, se encuentran en las bibliotecas.
Bien. Profe, como siempre, un gusto hablar con usted. Nos encontramos en cualquier momento.
Cómo no, un gusto, hasta luego.
El profesor Javier Muñoz, profesor investigador de nuestra Universidad Nacional del Comahue, a las 9:19 de la mañana.